Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar pues hasta las 6 de la mañana. A esa hora Herrera en COPE tomará los mandos de la cadena y te contará un montón de cosas. Nosotros somos un programa que lo elaboramos en directo para la gente que no puede dormir, para la gente que está en marcha, que está trabajando, y somos el primer despertador de la radio y nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Así que tenemos un montón de historias que contarte y sobre todo montar, lo primero, una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien, como por ejemplo la historia de una mujer española que acaba de ser galardonada con la insignia del Caballero de las Artes y las Letras, que además esto lo otorga el gobierno francés. Se trata de Concha Hernández. Seguramente su nombre pues no te suene de nada, pero ella es una de las muchas personas ilustres que tenemos en nuestro país, en España, a pesar de mantenerse en el anonimato. Fíjate, desde hace años, esta licenciada en Historia del Arte dirige el Centro Municipal Conde Duque, aunque antes ocupó otros cargos de responsabilidad, como el de asesora de Cultura de la Presidencia del Gobierno. Su vinculación con Francia viene desde hace bastante lejos, aunque fue el año pasado, tras los atentados en la Sala Bataclan, donde se hizo más patente. En ese momento, el Conde Duque se encontraba celebrando un festival de jazz y la reacción, pues la verdad que fue inmediata. La misma noche se preparó un bonito homenaje a las víctimas de los ataques y funcionó muy bien. Nos alegramos de que nuestros profesionales reciban también el reconocimiento que merece fuera de nuestras fronteras. Nos llena de orgullo. Y más es, todavía, la importancia de esta insignia de caballero de las artes y de las letras. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Nos encanta estar contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tenemos nuestros ponedores, nuestras cositas que contar, que son muchas y variadas, ¿eh?
Muchísimas. Yo te cuento esas noticias curiosas en un ratito. Por ejemplo, la de ese joven de 25 años que fue multado dos veces en una misma noche por dar positivo en sendas pruebas de alcoholemia. Joder. Que esto tiene su mérito, no te creas tú, ¿eh? Una a la 1:30 de la mañana y otra vez le volvieron a cazar a las 5:30. Pues nada, que la noche le salió por unos 1.000 euros solamente en multas. Como cada martes, charlaremos con Mar Gómez y cómo estos días la niebla está siendo la protagonista en nuestro país, nos contará más curiosidades sobre este fenómeno. Y por supuesto, Miguel Ángel Almodóvar viene con una recomendación no solo sobre alimentación y nutrición, sino también sobre un libro que nos abrirá los ojos sobre las dietas, que las tomamos a la ligera. Luego nos dará más detalles.
Eso será aquí en Poniendo las Calles, que el programa ya ha comenzado, 4 y 7, ahora menos en Canarias. Si estás en la carretera, muchísima precaución, aunque somos muchos los ponedores que estamos poniendo en marcha España, es fundamental que nos vayamos conociendo.
Cada vez son más los que se animan a entrar con nosotros. No solo nos cuentan en qué trabajan, sino también sus problemas, sus necesidades y algunas de sus anécdotas. Escucha.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien, bien, eso muy bien, Pulpo.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Gracias a ti por el programa. Ay, felicidades por el EGM.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo. Y tú, optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque Para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ah, qué bonito!
Sois muy buenos, por eso tenéis la audiencia que tenéis. Enhorabuena, porque sois muy buenos. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Nos encanta recordar las cosas que nos contáis. Nos encanta escucharos. Por eso es fundamental la unión entre la audiencia, los ponedores y la gente que hacemos el programa.
Nosotros, a cambio de que nos llamen, les damos un diploma oficial de ponedor de calles y esto es motivo más que suficiente, ¿eh? Si tú quieres tenerlo, tienes que entrar en directo con nosotros. Llama al 950-6006, que es un teléfono gratuito, o sea, no cuesta nada. También estamos en un correo electrónico que tienes a tu disposición, poniendolascalles@cope.es, y por supuesto tenemos cuenta en redes sociales, facebook.com poniendo las calles y en Twitter @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora, 4 y 9 hora menos en Canarias, es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Y juntos vamos a por el martes. Con una preciosa canción de George Benson que nos lleva hasta el año 1986. Se la voy a dedicar a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cama, que está con un transistor, con una radio en la oreja, intentando no despertar a su pareja o a la persona que tenga al lado. Es fundamental la música para acompañarte a estas horas de la noche. Por cierto, en Twitter somos ahora mismo 12.099. Gracias.
Waiting for some 25 or more. That's all I need. Oh, kisses in the moonlight, sugar, that would make this night complete. There got to be. Oh, kisses in the moonlight, sugar, fly away with me. Oh, 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 oh. Most of my days looked so busy running, lost in a maze. We got no time for fun and dreams, but every now and then the dream is real, and this is how it feels. Hey, hey, hey. Once in your life, forget about tomorrow. Tonight is the night. I work so far away. You hold me in your arms so tenderly. I only want a taste of your sweet, sweet ooh. Oh, kisses in the moonlight, sugar, that would make this night complete. There have got to be. Oh, kisses in the moonlight, sugar, fly away.
Las gracias y los buenos días a los ponedores que ya nos están siguiendo desde hace unos instantes en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Abel Palao, Carmelo Villanueva, Fotocolor Peñalba y Mar Ruiz de la Torre. Recuerda que si me sigues te voy a nombrar en directo en la cadena COPE como agradecimiento a tomarte la molestia a seguirnos. Nuestro saludo a la gente que pone en las calles cuidando a enfermos, a la gente que está malita y se está recuperando, porque tenemos un montón de audiencia de gente que está en los hospitales. Así que desde este estudio, el estudio en Carla Sánchez, en COPE Madrid, de los estudios centrales, nuestro abrazo y sobre todo nuestra fuerza.
Yogi Almirón nos decía en Facebook: muchas gracias, Pulpo, por dejarme entrar en antena ayer y hablar de este deporte que está creciendo en España. El oyente que nos llamaba desde Galicia. Cada día un poquito más. Por si le interesa a alguien, hay equipos en casi todas las comunidades autónomas. Invito a probarlo a todos. Muy buenas noches. Jonathan Arbelo, buenos días desde Santa Cruz de Tenerife. Qué grande eres, Pulpo, el fenómeno de las ondas. John Ganisa, yo ahora mismo sí llevo los calzoncillos por encima de la camiseta y son además de los largos. Conchi desde Fuenlabrada, madrugando para cruzarme todo Madrid. Un fuerte abrazo. Paloma Marina, buenos días con el cafrito para salir en nada, en unos minutos, camino del trabajo. María Ángeles Torres, buenos días Pulpo y Tropa, aquí desde la línea de la Concepción. Sois estupendos, muchas gracias.
Te leemos todos estos mensajes para que veas que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente que como tú nos elige para poner las calles, para levantar España, y que somos un montón de gente los que amamos la radio. Gracias también a Egea, quien le acaba de dar a seguirnos en Twitter, arroba poniendo calles, a Niño Toms, a Juan Adalia y a Caste T. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y nos encanta contar con gente que controla un motor, un montón. Ella es Mar Gómez, trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga y también doctora en físicas. Ya la vas conociendo un poquito mejor. Hola Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo tenemos la temperatura para esta semana?
Bueno, pues esta semana vamos a pasar de las nieblas que, bueno, estamos viviendo todos estos días y el sol en muchas zonas a la llegada de lluvias y ambiente más fresquito, porque viene el frío poquito a poco a lo largo de la semana. Pero vamos a ir paso a paso porque de momento este martes nos volvemos a levantar, si es que ya no estamos levantados, nos levantamos con niebla, porque los que estáis en la carretera en algunas zonas sabéis seguro bien de lo que estoy hablando. Tenemos de nuevo hoy esas nieblas densas, van a reducir la visibilidad a escasos 200 metros en algunas zonas de Aragón, La Rioja o Castilla y León. También van a estar presentes de nuevo en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el centro y en el sur. Así que cuidado con los atascos, más vale prevenir y salir un poquito antes de casa con esas nieblas. También en Toledo, Ciudad Real, Albacete o Extremadura. En el resto va a dominar el sol con más nubes por la tarde. Irán llegando a Galicia, sobre todo, y anunciando un cambio de tiempo. Porque el cambio de tiempo viene por allí, por Galicia. Irán llegando las lluvias poquito a poco este martes, pero muy poquita cosa. Las temperaturas hoy además empiezan a bajar, lo hacen sobre todo en zonas del interior, en otras zonas nos vamos a quedar con valores agradables, por ejemplo en La Coruña 18 grados, 17 en Granada, que no está nada mal, pero solo 9 grados, por ejemplo, en Madrid o Ciudad Real, fruto de esa niebla que va a hacer que las temperaturas pues no remonten tanto como otros días. En Barcelona, por ejemplo, 15 grados y en San Sebastián 16. Para el miércoles, como os decía, cambios. Llega un frente, llegan lluvias, sobre todo a Galicia y Asturias, también a Castilla y León. Se van a ir extendiendo a Extremadura, Andalucía, se van a ir desplazando poquito a poco hacia el Mediterráneo, así que volvemos a repetir esa situación de lluvias que tuvimos hace unas semanas, de lluvias sobre todo en el sur, y seguiremos con esas nieblas durante el miércoles. El jueves las lluvias seguirán en el sur de la península, se van a zonas también del Mediterráneo, bajará la cota de nieve, así que podemos ver algunos copitos en algunas zonas, y seguirán esas nieblas, aunque perdiendo fuerza. Digamos que las nieblas, a medida que vaya llegando la lluvia, van a ir perdiendo un poquito de ganas. Y para el fin de semana, importante, porque aunque queda mucho, parece que las lluvias se van a centrar sobre todo en el Mediterráneo y van a ser muy fuertes, es decir, que en algunas zonas pueden tener un carácter un poquito torrencial. Así que aunque queda mucho, recomendamos tener mucha precaución porque van a persistir todo el fin de semana en el Mediterráneo. Y ya sabemos que cuando llueve allí lo hace siempre sobre mojado y se producen pues normalmente estas lluvias que provocan inundaciones torrenciales. Queda mucho todavía para poder determinar el carácter de la lluvia, pero todo parece indicar que se va a complicar un poquito la situación allí.
Porque Mar, cuando dices el Mediterráneo, ¿te refieres a Levante o también a la parte de Andalucía?
Me refiero a Levante, Cataluña, la parte de Andalucía más hacia el este, hacia el sudeste, digamos la zona de Almería, también áreas del Estrecho, Málaga, toda esa zona también puede sufrir lluvias, pero sobre todo se van a concentrar más en el Mediterráneo y Baleares.
Mar, ¿te he dicho alguna vez que tienes una voz muy bonita?
Ay, me lo has dicho alguna vez y me encanta tanto que me lo digas.
Vale, es que cuidado, que aquí hay voz,
Bueno.
Aquí hay voz. Mira, dice Ricardo Caña, que es un ponedor que está viajando de Salamanca a Madrid. Dice, Pulpo, no te imaginas la niebla que me estoy comiendo. ¿Cómo se forma la niebla?
Pues además es que no me extraña, porque estamos teniendo durante estos días, en muchas zonas es verdad que son más propicios a desarrollarlas, pero la niebla, así a grandes rasgos, es un fenómeno meteorológico que consiste en la formación de nubes muy bajas en contacto con el suelo a muy poquita altura. Es decir, son nubes, pero más bajitas. Están formadas por innumerables gotitas de agua muy diminutas que se quedan suspendidas en el aire. Así que digamos que lo que tenemos cuando tenemos una niebla son unas nubes en las que nos encontramos sumidos, están a muy bajita altura y reducen mucho la visibilidad. Por ejemplo, en España tenemos lugares muy nebulosos, como el aeropuerto de Vigo, por ejemplo, que tiene una media de más de 100 días de niebla en todo el año, que es bastante. Pero es que espérate, porque si nos vamos al récord mundial, se lo lleva el Monte Washington, que está en New Hampshire, al noreste de Estados Unidos, Unidos que tiene una media de 300 días de niebla al año. O sea, imagínate, casi un año sumidos en la niebla están en esa zona.
Es espectacular, ¿eh? Además, ayer en tu Twitter, porque yo te sigo, @margomezh, publicaste unas fotos de las torres de Madrid, de los rascacielos de la Castellana, en el que apenas se veían, nada más que se veía la parte de arriba desde encima de la niebla.
Sí, para que veáis que precisamente desde la parte alta de esas torres lo que se veía era un mar de nubes espectacular, un cielo despejado, y debajo teníamos esas nubes que son la niebla y que nos afectaban a nosotros. Desde luego que la gente que trabaja allí y estaba allí durante este lunes, pues ha tenido que ver, vamos, tocar el cielo casi.
Estamos hablando con Mar Gómez del Tiempo.es. Me imagino que en el Tiempo.es tenéis el dato de cuál ha sido o va a ser la última superluna del año.
Pues sí, ya seguro que incluso os canso muchas veces cuando vengo con estas superlunas, pero es que merece la pena mirar al cielo cuando las tenemos, y ya viene la última. Ya no voy a dar más barra este año porque la vamos a tener el día 14. Ya sabemos que la superluna se llama así comúnmente, pero es básicamente una luna muy cerquita de la Tierra en el perigeo. Pero es que además va a tener competidores, o al revés, la lluvia de estrellas de las Geminidas va a competir con la superluna, porque entre el 4 y el 17 de diciembre tenemos esta lluvia de estrellas. El máximo va a ser entre la noche del 13 y 14. ¿Qué pasa? Que en esta competición gana la superluna porque brilla más. Pero bueno, no pasa nada, porque podemos esperar hasta el 17 de diciembre y poder disfrutar de esta lluvia de estrellas de las Geminidas, que tiene más de 120 meteoros por hora, así que es una lluvia de estrellas de las más abundantes en todo el año.
Impresionante. Mar, estoy pensando una cosa. La canción que ya estoy poniendo de fondo ahora mismo es de Cristian Castro, Están lloviendo estrellas, que nos viene al pelo para esta charla que estamos teniendo.
Hombre, vamos, ya te digo, y es que además van a llover todo el mes, o sea que...
Joder, hoy estoy haciendo una reflexión, digo, también en el aeropuerto de Barajas hay momentos de muchísima niebla. ¿A quién se le ocurrió poner ahí el aeropuerto?
Bueno, no sé, yo no sé a quién se le ocurriría, pero es verdad que está en una zona muy propensa a tener esas nieblas. En zonas de sierra es verdad que se producen las nieblas, pero no son tan frecuentes a lo mejor como todo el corredor del Henares, toda esa zona que está un poco más en zona de valle. Y durante este lunes sí que ha habido algunos problemas a la hora de despegar y aterrizar los vuelos. Es que la meteorología en aeronáutica es crucial.
Es crucial, pues sí. Oye, lluvia de estrellas de las Geminidas, qué bonita palabra, ¿verdad?
Bueno, es preciosa, igual que a mí es que las lluvias de estrellas me encanta, porque como indican de dónde vienen, de la constelación de Géminis en este caso, pues bueno, no sé, hacen un juego de palabras, pues igual que las Perseidas de Perseo.
Qué bonito. ¿Tú qué signo eres?
Yo soy Libra, supuestamente el equilibrio.
Qué golosa, qué barbaridad. Oye, pues hablando de lluvias de estrellas, dentro de poco vamos a poder comprobar que se van a poder hacer de manera artificial, ¿no?
Pues sí, porque mira, todas las inauguraciones de los Juegos Olímpicos tienen algo muy característico que siempre nos deja con la boca abierta. Bueno, pues parece que los japoneses no van a ser menos en 2020, porque preparan un espectáculo de estrellas fugaces artificiales. Parece increíble, pero cierto. Y es que, bueno, una compañía japonesa de tecnología está trabajando ya en el proyecto, se llama Sky Canvas, y va a hacer realidad esta lluvia de estrellas fugaces artificiales en los Juegos Olímpicos de 2020. Según han afirmado desde la compañía, lo que van a hacer o pretenden hacer es lanzar un satélite cargado de partículitas, que no sé cómo serán esas partículitas, las van a soltar y cuando entren en contacto con la atmósfera se van, como si fuera una estrella fugaz, se van a desintegrar. Entonces van a crear un espectáculo de estrellas fugaces artificiales, y sinceramente tampoco me parece tan alocada la idea, porque fueron precisamente ellos los que empezaron con ese lanzamiento para sembrar las nubes, disipar, para provocar la lluvia con el yoduro de plata. O sea que bueno, ellos empiezan con esas investigaciones y al final acaban saliendo, así que bueno, veremos si no estamos ante un competidor de las Geminidas.
Eso te iba a decir, a ver qué es lo que pasa. Yo recuerdo hace años que Esperanza Aguirre, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, también quería juntar aviones para que se abriesen las nubes y pudiese caer lluvia. Yo recuerdo unos artículos en la prensa que me dejaron un poco con ojiplático.
Sí, hay mucha, la verdad es que hay mucha controversia en todos esos temas, porque hay, digamos, una parte que sí que es cierto que cuando se suelta el yoduro de plata se puede provocar la lluvia, porque lo que crea son unos núcleos de condensación que son los necesarios para provocar la lluvia, pero luego tenemos otra parte que es el tema de la geoingeniería, que ahí es verdad que hay mucho conflicto de opinión y muchas personas pues es verdad que creen que quizás esos aviones están fumigándonos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay diversidad de opiniones y la verdad que es un tema muy peliagudo, porque la gente entra en conflicto siempre con unas cosas u otras. Bueno, de momento lo que sabemos es lo que hay.
Bueno, Mar Gómez es meteoróloga del Tiempo.es, también es doctora en físicas, tiene una voz impresionante y pone las calles como tú y como yo en la cadena COPE. Mar, mil gracias.
Gracias a vosotros. Feliz día.
Hasta luego.
Adiós.
Las 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en COPE. Jennifer Wolf, El Burro, Caste, Concha V y Toreritos ya nos siguen.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar.
Las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Don Alfredo, gracias por seguirnos en Twitter, arroba poniendo calles. Ponedor que nos siga, ponedor que se lleva un saludo y una mención en directo. Además, es la hora de la información y Beatriz Calderón nos cuenta las noticias de una forma un tanto diferente.
Pues mira, este lunes Soraya Sáenz de Santa María era la protagonista indiscutible del día, no solamente por haber estado en Herrera en COPE, de la cadena COPE, sino por lo que hizo justo después de acudir a nuestra emisora. Comprar en el Primar de Gran Vía.
¡Qué bueno!
Bueno, para que luego digan que los miembros del gobierno no son gente sencilla. Eso sí, en vez de acudir en metro, como todo hijo de vecino, la vicepresidenta ha vuelto a caer en el mismo error que Esperanza Aguirre. Vaya. Pulpo. Debía de llevar muchísima prisa y para no entretenerse aparcó su coche oficial en el carril Busbao, justo enfrente
del establecimiento. Mismo sitio, casi.
Bueno, de todos modos, se ha armado mucho escándalo con esto del aparcamiento, aunque a mí lo que me tiene loca es cómo ha sido capaz de entrar en el Primar de Gran Vía y salir tan solo 15 minutos después. Le han tenido que abrir una caja para ella sola.
Claro.
Porque, ¿tú has entrado alguna vez en un Primar?
Entra en uno, pero en el de Gran Vía no.
¿Has pagado en un Primar?
Sí, claro, no me suelo ir sin pagar.
¿Tú cuánto has tardado en hacer esa compra?
Un montón. Es eterna la cola de Primar.
Es imposible que tú estés solo 15 minutos. 15 minutos, tardó la vicepresidenta.
¿Y compró? A lo mejor compró una trona.
¿Un pijama de Spiderman para el niño?
Sí, puede ser. O un pijama de vaquita. Yo le compré a Carla uno.
Lo mismo lleva braguitas de franela, de las que venden en el Primar.
¿Quién? ¿La vicepresidenta?
La vicepresidenta, hijo. Es que hace mucho frío en la Moncloa.
¿Se meterá la camiseta por debajo de la braguita, por detrás? Yo creo que sí. Hay que llevar a calefacción.
Calzoncillos largos.
Seguramente.
Bueno, yo la verdad que si alguien ha tardado 15 minutos, igual que la vicepresidenta, en comprar en el Primar, que nos lo cuente, que mande mensajes. De todos modos, Sáenz de Santa María no ha sido la única política pillada este lunes en una indiscreción. El delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha sido cazado comprando, ¿sabes dónde?
Ni idea.
En el Top Manta.
¿Qué dices?
Ahí le tienes. Un garante de la ley, ¿eh? Fue este fin de semana en el casco viejo de la ciudad cuando paseaba con su familia. Urquijo, conocido por frases como "la ley es para todos, nos guste o no", o "la oportunidad política no puede impedir cumplir la ley", pues ya ha pasado la normativa de propiedad intelectual por sálvase a la parte. El CD en cuestión le costó 5 euros, según se aprecia en la foto que es la que
le delata.
Al menos ese es el billete que sujeta a su señora mientras hablan con el vendedor ambulante.
Estarían regateando encima.
De cuál es el CD que se llevan. Tremendo, ¿eh?
Pues eso está.
Los
muy
políticos,
claro.
Un delegado del gobierno comprando en el Top Manta.
Ya, pues queda muy feo.
Si es que hay que mantenerla en formas.
El sábado me encontré yo en Hipercor, en que estaba haciendo la compra a la presidenta del Congreso, a Ana Pastor.
Hombre, claro, es que comen.
Sí, sí, pero estaba haciendo la compra más. Estaba comprando zumos de Tetrabric, que me hizo mucha gracia. Digo, ¿cómo mola? Es que a mí me parece muy cercano que un político haga las cosas que hacemos todos.
Pues sí, la verdad es que sí.
Me parece maravilloso. Y también aquí en Villa hace años a otro político del PSOE que estaba comprando sartenes en Carrefour. Digo, es que me parece una cosa súper honesta y súper bonita.
Que cocina
o iba a hacer
en
un regalo.
En su rato libre.
Sí, me pareció muy cercano a la gente.
Un regalo, sartenes, yo no terminé de verlo.
Bueno.
Pero bueno, desde Bélgica nos llega la siguiente noticia. El gobierno suspende a una funcionaria del Ministerio del Interior por hacerse fotos porno en el trabajo. Que es que yo la verdad que tampoco... Mira, la mujer no encontró un momento más apropiado y dijo, pero ¿qué daño hago yo a nadie?
Y esa frase me encanta.
¿Eh?
Ella, ¿con quién me estoy metiendo?
¿Con quién me estoy metiendo? ¿Eh? Yo haciéndome aquí fotos porno.
Claro.
En el Ministerio.
Te estoy enseñando, lo más grande. Pero ahora mismo yo con quién me estoy metiendo, ¿verdad?
Yo te digo a ti que cómo tienen la cabeza algunos. Bueno, los compañeros de trabajo de la susodicha fueron los que hicieron saltar la liebre al reconocerla en un reportaje que emitió una cadena francesa.
¡Qué fuerte!
El programa mira de lo que trataba, sobre las personas que consiguen llegar a fin de mes gracias a la industria pornográfica. Claro, algunas de las fotos... Imagínate estar sentado en el sofá de tu casa viendo el programa y decir, pero si es fulanita.
Si es mi despacho. He tenido una reunión ahí.
Ay,
esta
que
mañana.
Me parto. Sí, sí, totalmente. Las fotos estaban en lugares como el ascensor del ministerio, la sala de reuniones. Bueno, tan mal paga el gobierno galo para que esta señora tenga que hacerse fotos desnuda y así complementar el sueldo.
Bueno, eso es lo que intentan justificar, ¿no?
Esto habría que mirarlo. Sí, sí, el programa iba de eso, de gente que no llega a fin de mes, claro, y se mete en la industria del porno, y ahí salía la señora.
Es curiosísimo. Oye, quiero dar las gracias a Oscar y a Servando Spain, que nos están siguiendo en Twitter, @poniendocalles. Le acaban de dar seguirnos y ahí está mi saludo y mi agradecimiento.
Bueno, volvemos a España, Pulpo, para hablar de las consecuencias nefastas que puede tener un ataque de celos. Este fin de semana una pareja se encontró en una discoteca de Sevilla con la exnovia del chico, ¿vale? Como puedes imaginarte, se montó allí la zapatista y la cosa acabó en el hospital. La novia celosa, la novia, la actual pareja, a lo Mike Tyson le pegó tal mordisco en la nariz a la ya expareja del joven que le arrancó un cachito, aquí la puntita. Mira, tú imagínate qué dolor.
Qué dolor.
Qué dolor, ¿eh?
Ahí,
ahí te neutraliza totalmente, porque
claro,
por regla general tú te tiras de los pelos y tal, y forcejeas, pero a ti ya te muerden la nariz y te dejan...
Es que te dejan el cago diciendo, ¿pero qué estás haciendo, imbécil?
¿Qué coño es esto? Bueno, al parecer la historia viene de lejos, porque el colega ha estado hasta hace poco jugando a dos bandas. Pero yo nunca he entendido por qué el mordisco no se lo da a él, en caso de que sea necesario morder a alguien que tampoco lo creo. Y en Japón, una de las sociedades más avanzadas que existen, tienen un grave problema que para el resto es de los más simple. No son capaces de reproducirse, que no es que sean impotentes, que no estamos hablando de eso. Es que los japoneses encuentran serias dificultades para echarse novia. Yo te voy a dar unos datitos que da verás cómo te van a dejar el cuerpo.
A ver.
Más de la mitad de la población nipona está soltera. El 69% en el caso de los varones y el 59% en el caso de las mujeres. Además, el 25% de los hombres mayores de 30 años son vírgenes.
Joder, ¿con 30 años?
El 25, es uno de cada cuatro, ¿eh? Uh-huh. Aquí el dato. Bueno, con este panorama, Japón es uno de los países con la tasa de natalidad más baja. 8 nacimientos por cada millar de habitantes.
Claro.
Las cosas no pueden seguir así. El 80% de los solteros reconocen que quieren casarse. La pregunta es, ¿con quién? Pues nada, le han encontrado respuesta. Con uno de tus amigos. Ellas están solteros, ellos también. ¿Desde hace cuánto que nos conocemos? Desde los 7 años.
Casémonos.
Pues casémonos. Tengamos descendencia.
Claro, ponte tú por aquí, yo te voy a poner
tú
por ahí.
Tú y yo estamos perdiendo el tiempo ahora mismo. En esta conversación valdría.
Claro, ¿por qué no nos estamos dando un poquito de calor con la que está cayendo?
Bueno, es que para qué irte más lejos. Es yo lo verdad. Veo también, ¿eh? La
sí,
solución.
¿No es la solución?
Dicen que se ahorran el tener citas, que casi siempre además son improductivas porque al final acaban en nada. Eso sí, renuncian a una relación amorosa, porque ser amigo no significa que surja la chispa.
Ya.
Pero bueno, para tener descendencia una noche loca, vale.
Bueno, perfecto. Luis M. Bujidos, gracias por seguirnos en Twitter. Lo acabas de hacer. @ poniendo calles. Mil gracias.
Y esto que suena es lo último de Louis Tomlinson, Pulpo, un ex integrante de One Direction que no está atravesando un buen momento.
Ya, ya me he enterado.
Su madre, con tan solo 42 años, sí, acaba de fallecer de leucemia. Aún así, el cantante no ha querido eludir sus compromisos profesionales. Anoche presentaba en el programa Factor X de Estados Unidos su nuevo trabajo. Durante toda la canción que le ha dedicado a su madre, consiguió el muchacho reprimir las lágrimas. Hasta el final no rompió. Una pena, la verdad, perder a tu madre con 42 años.
Muy duro. Además, de las primeras cosas que hizo este miembro de One Direction fue comprar una casa a la madre. En cuanto ganó dinero, ganó muchísimo dinero, por cierto, muchísimo. Muchísimos millones de dólares. Y lo primero que hizo es, cuando se juntó con el primer dinerito, es: mamá, gracias por todo lo que haces por mí. Y le compró una casaza en Estados Unidos. Me parece un detallazo de agradecimiento muy bonito. 4:34, hora menos en Canarias. Alfredo García Santo, gracias por seguirnos en Twitter, @ poniendo calles. Con un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, si lo quieres marcar y nos cuentas en qué estás liado ahora, por qué nos estás escuchando, a qué te dedicas, por qué estás sintonizando la cadena COPE. Estamos aquí para escucharte. El teléfono es gratuito y en cuanto entres en antena, te damos las gracias a través de un diploma que certifica que eres oficialmente un ponedor de calles.
Willy Moore nos mandaba este mensaje a Facebook. Muy buenos días, Carlos. Aquí pegado al móvil, por si como voluntario es preciso acudir de apoyo a actividades de búsqueda de un varón extraviado desde ayer en la Sierra de la Muela, en Cartagena.
Vaya.
No siempre se consigue, pero los compañeros de Cruz Roja siempre intentamos aportar lo mejor de cada uno. Pues además, sí, ayer tarde fue un día intenso en llegada de pateras a las costas de Murcia. Un saludo a todo tu equipo y felices fiestas a toda la audiencia. Willy, muchísimas gracias por ese trabajo como,
sí,
voluntario para,
sí,
Cruz Roja.
Siempre lo agradecemos un montón a los voluntarios que estáis al otro lado. Veía hace un rato en una página de internet el trabajo de la Guardia Civil Marítima ayer, salvando a la gente, a esos inmigrantes que están jugándose la vida en muchas ocasiones, desgraciadamente perdiéndola. Qué barbaridad, qué trabajo hacen nuestros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es alucinante la Guardia Civil, la gente de la Cruz Roja. Mil gracias, sois todo corazón, ¿eh?
Un trabajo que muchas veces no sabemos valorar. Bueno, Manuel, hola, buenos días, ya estamos a la escucha del programa. Saludos a Mónica y a Beatriz y Super Carlos Moreno, el pulpo de España.
Muchas gracias.
El pulpo de España.
¿Qué tal estás?
Juan José Cuadros, a las buenas madrugadas.
Ole.
Pulpo desde Pamplona,
vamos,
te sigo, ya seré ponedor de las calles. Un saludo.
Qué bien, técnico dice, poniendo la autopista francesa, la catalana con el pulpo. Pues gracias, técnico, por seguirnos, hermano.
Eduardo Miguel Carmona, buenos días, pulpo, un ponedor fiel al programa. 10 grados y despejado. Saludos desde Melilla. Sergio Guardia, hola pulpo, un saludo para los estudiantes de arquitectura que también ponemos las calles todos los días haciendo proyectos de madrugada.
Qué bueno.
Ana Celia Marquina, buenos días desde el calorcito de la cama, hace tiempo de camiseta gordita en Tomelloso, en La Mancha. John Eguino, mucha niebla en Las Rozas, los americanos del FBI ahora quieren salir a correr.
Perfecto, dice FDMG. Seguid así, pulpo. Estoy disfrutando poniendo las calles desde Villares de la Reina en Salamanca. La verdad que te damos las gracias por seguirnos y escuchar el programa con nosotros en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio y a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Y mientras tanto, ahora vamos a escuchar una gran versión de esta gran canción del No Woman No Cry en las voces de Bonnie M. Observing Las 4:39, las 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en COPE. Acompañándote, aunque intentes dormir y no puedas, pero sobre todo a ti, que también estás trabajando y estás aportando para que España siga creciendo. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y ahora el momentazo con Miguel Ángel Almodóvar, que viene con una cara de haber sido jurado en un concurso de pinchos y tapas. Miguel Ángel Almodóvar, vienes pletórico hoy, buenos días.
Sí, buenos días. Vengo con cara de estar llenito, ¿verdad?
Sí, te has puesto
sí,
moradito, ¿no?
Verdad, ha sido muy interesante porque he estado en un concurso de pinchos y tapas en Navia, que es el occidente asturiano, que en general no ha tenido una gastronomía muy espectacular, siempre está más en el oriente y en el centro. Esta es la zona más próxima a Galicia, lógicamente bastante influenciado, pero Navia, he de decirte que tiene, no te lo puedo certificar porque no lo he podido conseguir, pero ya los conseguiremos. Es el segundo, la Ría, la segunda en producción de percebes. Es muy interesante.
¿Jolín?
Y luego se han presentado cosas que seguramente te dan idea, porque una tapa se llama Fabafel, que es como un falafel, o sea, digamos los garbancitos así crujientes y tal, con fabas, o sea, es una fabada mezclada con falafel, ¿no?
¿Jolín?
Y servida en el instrumento.
Trabalenguas, ¿no?
En el tallín, sí, Fabafel, pero muy muy divertida. Y luego pues ha ganado Blanco, que ha hecho una cosa espectacular, así con gelatinas. A mí las gelatinas en general me aburren, pero si se hacen muy finitas y tal, técnicas,
textura,
quedan muy bien, ¿eh?
Le das una textura, un saborcito diferente.
Total, sí. Que muy bien, sí, la verdad es que vengo un poco ahito.
Vienes contento.
Te voy a hablar de un libro también. Fíjate, normalmente no comentamos libros, pero es que este tiene mucho interés y además pues abunda en cosas que aquí hemos comentado. Se llama Mi dieta cojea, los mitos sobre nutrición que te han hecho creer, y lo ha escrito Aitor Sánchez García.
Bueno, es importante editar ahora un libro de esas características cuando
sí.
Se está poniendo de moda el comer bien en España, ¿eh?
Sí, pero también hay muchísimas cosas que tú sabes que son dietas de moda, de bobadas, ya. En fin, hay un libro ahora tremendamente controvertido que hablaremos de él, pues una señora que dice haberse curado con la dieta del cáncer. Luego ya cuando uno
profundiza
un poquito más, ya. La señora también pues le pusieron quimioterapia, que a lo mejor le ayudó también un poquito.
Hombre, claro.
Pero ella ha hecho un libro solo de la dieta. En fin, hay libros que son un tanto sospechosos. Este no, es un nutricionista de la Universidad de Granada, ha estado antes en Bristol y en el Karolinska sueco, y en 2001 empezó un blog como tanta gente, y bueno, pues ahora el blog se ha convertido en libro, digo, como tanta gente que ahora llega a editar mediante este proceso. Habla de 19 mitos de la alimentación, de la nutrición, carga con fuerza contra la industria alimentaria, los profesionales de la salud, las autoridades sanitarias, o sea, que en su opinión son esos tres ejes los principales responsables de lo que llama nuestra debacle dietética. Imagínate.
Debacle dietética, es que, vamos, que no se andan por las ramas, que directamente se meten en ese aspecto.
Suena fuerte, ¿verdad? Porque de vez en cuando tengo que ver algo, ya sabes lo que pasa con los concursos de pinchos, que luego te deja un poquito como con necesidad de hidratarte.
Luego, en los estudios de televisión os oís muy mal, hay mucho eco, aquí nos oímos muy bien. Y cuando está Pedro al poder, pues ya sabes lo que hay, que nos escuchamos perfectamente.
Bueno, pues él dice, este autor dice que fundamentalmente un problema es que en la sanidad pública no hay nutricionistas. Es cierto, además todo el mundo
sabe. ¿Es verdad eso?
Que, claro, en el sistema además de estudios de medicina en España no hay ni una hora de nutrición. El médico que sabe nutrición es porque ha estudiado una especialidad, porque ha tenido interés por él mismo. Ya hay, según él, experiencias en Holanda y en Bélgica que cuando hay nutricionistas en el hospital, la hospitalización de los pacientes se reduce en 2 días de media. También señala que se reducen las esperas, las listas de espera, que bueno, fíjate cómo está Valdebrón. He leído que está como en 800 personas. Valdebrón está colapsado.
No cabe nadie más, y eso que todavía no entró la campaña de la gripe. Cuando empecemos con la gripe,
esto,
ya verás.
Esto puede ser una situación de auténtico caos.
Sí, de emergencia.
Bueno, él dice textualmente, ahora mismo cuando vas a la sanidad pública con un problema de alimentación, no te atiende nadie. Los endocrinos abren un cajón, te dan una dieta de 1500 calorías que tiene cuatro galletas de desayuno y una tostada de jamón york. Ojo, las cuatro galletas con harina, azúcar y aceite de palma, carne, o sea, una grasa extra saturada y el jamón york, que es una carne procesada, ni es jamón york ni es nada. Y a media mañana, con esto, la gente ya la despacha. La verdad es que las dietas sencillamente basadas en calorías son un error, pero un mito nutricional que también encaja en esto es la idea, precisamente, de que si ingieres pocas calorías vas a adelgazar. Es el mito de lo light. Pero claro, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos productos, para que sepan a algo, al no tener azúcar, pues tienen jarabe de glucosa, almidón modificado. La mayor parte, en definitiva, de la composición es agua, con lo cual tienen muy pocas calorías, pero ni nutren ni sacian, que esto es muy importante.
De todas formas, Miguel Ángel, estoy pensando que hay gente que dice que la industria del adelgazamiento es la industria que triunfa con un 99% de fracasos.
Bueno, eso es una definición perfecta.
¿Es verdad o no?
Que me voy a anotar, es verdad. ¿Y por qué? También se ha dicho, ¿por qué hay 10.000 dietas? La dieta del pomelo, la dieta no sé qué, cada año salen 5 dietas nuevas. Porque todas son un fracaso. Y todavía la gente no ha caído en esto. Por eso hay 10.000 dietas.
Y se ponen de moda.
Lo que hay que hacer, en definitiva, es no esperar milagros, se ha dicho muchas veces, y lo que hay que hacer es modificar los hábitos alimentarios. Por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, pues tomar los hidratos de carbono, que son imprescindibles para obtener energía y para que nuestro cerebro funcione correctamente, pues tomarlos en las primeras horas del día, cuando esa energía todavía la podemos gastar. No tomarlos por la noche, etcétera, que se convertiría en grasa corporal. Hacer un poco de ejercicio. El ejercicio es absolutamente imprescindible en cualquier dieta, porque la grasa hay que movilizarla. En definitiva, contar calorías y vivir obsesionado con la báscula es un seguro de fracaso. Es mucho mejor siempre medirlo por la ropa. Uno sabe cómo le queda una camisa, un traje de noche a una mujer y ver cómo va funcionando la cosa, porque muchas veces estamos perdiendo peso, pero lo que estamos perdiendo es agua y músculo.
Increíble.
Porque claro, la grasa sigue ahí y ya lo que pesamos lo pesamos en grasa.
Esta super voz que estás escuchando, que no es la mía, es la de Miguel Ángel Almodóvar, es nuestro experto en nutrición en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en España, que estamos en directo y nos encanta acompañarte. Yo hago una reflexión, Miguel Ángel, y es que en este mundo en el que está tan de moda todo lo light, todo lo sugar free,
sí, todo, sin embargo, free de algo,
sí, la obesidad no para de crecer.
Claro, esa es la gran contradicción, y además hay que pensar que lo grave, por ejemplo, es la obesidad infantil. En España estamos en el tercer puesto del mundo en obesidad infantil.
Es preocupante.
Colectivos que tradicionalmente eran ajenos a ese problema, como es el colectivo, no sé cómo hay que decirlo ahora,
cuidado,
romaní, en fin, lo que antes se llamaban gitanos. Pero supongo que se puede, ¿no?
Sí, pero cuidado.
Población infantil gitana, el nivel de obesidad es enorme. ¿Por qué? Porque han modificado los hábitos. En lugar de la olla gitana aquella que se hacía, en fin, no voy a decirlo de la, tampoco retiro lo de la gallina robada de Cela.
Sí.
Camilo José Cela decía que era fundamental que la gallina fuera robada. En fin, esto era un chiste, pero tenía alubias, tenía verduras, tenía una serie de productos que era lo que comían, y ahora pues lo que hacen es alimentarse en las máquinas de vending. Se cogen una bolsa de ganchitos, eso es lo que desayuna. Y hay que tener en cuenta que un niño obeso tiene entre un 80 y un 90% de posibilidades de serlo de adulto. Es decir, eso no se soluciona.
Mamás.
Y en 20 años la situación seguramente que puede explotar. También, por supuesto, le da el zasca que nosotros le damos casi todos los días a los productos azucarados.
Me parece bien.
Ahora ya se están tomando medidas, ahora ya las grandes multinacionales, como hemos comentado, Nestlé ya se compromete a reducir en un 40% el azúcar en 2018, pero seguir recordando que el ketchup, si nos recuerda el ketchup, por ejemplo, la mitad del ketchup es literalmente azúcar.
Azúcar,
o sea,
claro.
Cuando uno se lo toma, pues debe tenerlo en cuenta, no digamos bollería y refrescos. Pero lo grave que dice el libro es que hay papillas infantiles, y las recomiendan los médicos, hay papillas infantiles de cereales que contienen un 33% de azúcar, galletas para desayuno recomendadas por asociaciones de pediatras con más de un 20% de azúcar entre sus ingredientes.
Es increíble.
En fin, una barbaridad.
Muchísimo. Dice Loreto San Román, que es una ponedora de calles que nos está escuchando ahora mismo desde Segovia. Miguel Ángel, que por favor repitas el nombre del libro, que le ha parecido muy interesante.
Bueno, importante. El nombre del libro se llama. Es Mi dieta cojea, los mitos sobre nutrición que te han hecho creer. El autor Aitor Sánchez García y está editado por Paidós. Pues, sello en el que yo edité mi segundo cerebro. Ya aprovecho para hacerme propaganda yo
me parece
y entrar
muy bien
en esta fase de autobombo
me parece
que
muy
así
bien
de tan buena hora.
Claro, es que te hace todavía más credibilidad. Claro. Aparte de la voz y de tus conocimientos, el decir que también publicas libros, claro, le da el punto cultural a este programa que no nos viene mal. Miguel Ángel Almodóvar, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:49, gracias a Viti, gracias a Mangel Fotografía por estar con nosotros y seguirnos en Twitter, @ poniendo calles.
De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas serenamente, será dormido, serenamente, será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto,
en nuestra cuenta en Twitter tienes ya el videoclip de esta canción por si lo quieres recordar y echarte pues unos recuerdos con dónde estabas en el momento en el que sonaba esta canción en el 95 ya, año 1995, ¿eh? Han pasado unos cuantos añitos, 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias, y Beatriz Calderón nos va a contar ahora la segunda parte de sus noticias curiosas.
¿Alguna vez te han multado por conducir con una copita de más, Pulpo?
No, eso no.
Te han hecho controles, pero no te han multado, ¿no?
El mismo viernes me hicieron uno y 0-0.
Bueno, ya tenemos aquí a un joven de Pamplona que por ti y por todos mis compañeros. Mira, tiene el dudoso récord de haber sido cazado bebido dos veces en una misma noche. Que oye...
¿Pero y cómo lo puedo hacer? Porque si te multan ya no puedes continuar con el coche, ¿no?
Sí, no puedes continuar tú, pero sí un amigo tuyo que no vaya bebido. Y entonces te llevas el coche y a las 5 lo vuelves a coger tú. Tiene mérito el tema, ¿eh? El chico de 25 años fue parado en un control a la 1:30 de la mañana. Le hicieron soplar y al exceder la tasa de alcohol, pues se le multó con 500 euritos y la retirada de 4 puntos del carnet. Tras el disgusto, en vez de irse a su casa, el joven debió de pensar...
Se fue a celebrarlo.
Vamos a seguir de fiesta, porque total, 500 euros
claro,
menos.
Ya ves.
Tal cual está la vida.
Uh-huh.
Bueno, otra vez a las 5:30 de la madrugada, después de haber bebido más todavía de lo que ya había consumido, el tío cogió de nuevo su coche y fue parado por la policía local. De nuevo dio positivo, por supuesto, otros 500 euros de multa
y otros
4 puntos de carne, que vamos, la noche le salió redonda porque la broma le costó 1.000 euros y 8
puntos. Tan ricamente. Y luego, bueno, y ya porque habían cerrado el garito de las copas, porque si no seguiría, ¿no?
Porque si no él vuelve a irse, dirá, esto
qué barbaridad,
tengo que olvidar, bebiendo.
Ahora mismo la Guardia Civil que nos esté escuchando en carretera o en tráfico, o la Guardia Civil en general, estará diciendo, Pulpo, si tú supieses lo que pasa por nuestras manos...
Lo que hemos visto.
Lo que hemos visto, la gente... Es que qué inconsciencia, por Dios.
Hablando de gente absurda, si te parece nos vamos hasta Argentina... para contarte la historia del cirujano que ha sido detenido mientras trataba de operarse a sí mismo el pene. Se llama Carlos.
¿Pero tú?
Se llama Carlos Arzuza, tiene 48 años. La policía le buscaba, acusado de la muerte de una paciente que se había sometido a una operación de cirugía estética en su clínica y pues que eso, que había fallecido. Cuando llegaron a su domicilio, los agentes se encontraron con que acababa de realizarse a sí mismo un alargamiento de pene que casi le hace perder el mismo, por cierto. Al parecer la zona operada se encontraba gangrenada.
Por favor, Beatriz, pero qué necesidad.
Se encontraba gangrenada y en vez de a la comisaría, pues le tuvieron que trasladar a un centro hospitalario. Pero vamos, que después de curarle el tema, pues supongo que le llevarán detenido.
Hombre, claro, pero bueno, ¿por qué se tiene que estar ahí alargando nada? Pero qué dolor, además, con lo sensible que es.
Como para ponerse en sus manos a este hombre,
que...
¿eh?
¿Qué pasa, Trigo? Buenos días.
No, nada, buenos días, que yo he entrado y he escuchado alargamiento de pene y no sé. Yo
¿Alguna vez lo has mirado en alguna clínica o algo?
¿Has pedido presupuesto?
¿Estás familiarizado con la operación?
¿Te dolió mucho?
Nada, unos puntitos.
Solamente te decimos, Dani, que con Carlos Arzuza no vayas. Bueno, ¿qué te parece aquí el pollo?
No, pues me parece otro inconsciencia. A ver si va a ser el de los puntos también del alcoholismo en la carretera, porque madre mía.
El otro tenía 25 años, que bueno, está en cierto modo justificado. ¿Te imaginas, Pulpo, tener guardado en tu casa un dibujo que vale cerca de 16 millones de dólares y no saberlo?
Bueno, yo tengo uno que vale mucho más. Lo hizo mi hija.
Bueno, pero eso es un valor sentimental.
Con acuarelas.
Sí, eso es un valor sentimental, que es verdad que mi madre muchas veces me saca dibujos y me dice, qué bien pintabas de chica. Y cuando ves el dibujo digo, pero madre de mi vida,
esto es un
amor de madre.
Un corzo, claro.
Amor de madre. Bueno, la historia es que esto le ha pasado a un médico jubilado, heredó de su padre una serie de trabajos, en principio de escaso valor. El padre le dijo, toma, aquí tienes esto, son cucos, monos, 14 bocetos. Bueno, creo que no valen nada, pero aquí te los doy. El pasado marzo el hombre visitó una casa de subastas para saber cuánto podría sacar por ellos. Y uno de los bocetos llamó poderosamente la atención del director de obras maestras de esta casa. Efectivamente, el dibujo ha sido analizado por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, quien ha confirmado que detrás de la obra está la mano de nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, ¿no?
Da Vinci, ¿no?
Sí, por un cuadro de Leonardo DiCaprio. Es que... ¿Tú crees que también se pagaría? Oye, me ha salido... ¿Tú sabes que Leonardo DiCaprio se llama así,
¿no?,
por Leonardo Da Vinci?
Sí, puede ser.
No, puede ser, no. Se llama así porque la madre estaba viendo un cuadro de Leonardo da Vinci cuando él le pegó una patadita estando en la tripa y dijeron, se va a llamar Leonardo.
Y así
se
quedó.
Así que todo ha venido...
Ajá, lo tenías todo preparado.
Todo preparado. Bueno, el caso es que estaba la mano realmente detrás de esta obra de Leonardo da Vinci, que es que menudo golpe de suerte, porque no ha sido uno cualquiera, ¿eh?
Imagínate.
Un genio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que una fiesta se te haya ido de las manos?
En alguna ocasión sí, pero cuando he pinchado yo, he presentado alguna fiesta, he animado...
Sí, me refería a eso, al número de invitados. Que dices, esto bueno, se me ha ido.
Yo he pinchado durante muchos años en los 90 y en los 2000, en fiestas que había muchísimo más aforo del permitido.
Se han dado algunos casos en Estados Unidos, sobre todo, de gente que, de chicos, sobre todo jóvenes, 15 añitos o así, que ponían en Facebook o en Twitter, hoy fiesta en mi casa, y se te han presentado 200 eso, tíos.
Ya, locura.
Bueno, pero es que no te estoy hablando de eso. Estoy hablando de una familia de México que está en un tremendo aprieto, porque el próximo 26 de diciembre celebran que su pequeña cumple 15 años. Tú ya sabes que en este país el aniversario de los 15 años se celebra como si fuera una boda, aquello es la repera. Bueno, es probablemente uno de los acontecimientos más importantes en la vida de una persona. Bien, pues la familia se pasó de entusiasmo y a través de un vídeo publicado en YouTube invitaban a todo el mundo a la fiesta. ¿Qué pasa? Vamos a ver, todo tiene explicación. Ellos viven en un pueblito de 200 habitantes. Dijeron, lo vamos a colgar en redes sociales y se van a presentar los 200 vecinos que son los que queremos que vengan. Pero claro, no, de todo el país que ya hay puestos hasta rutas de autobuses, ¿eh?
Claro.
¿Vale? Va la cosa por 1.200.000 personas.
Ay, yo animo a la gente a que vaya. Yo si tuviera pasta me iba para allá a verlo.
A coger un avión, ¿no?
Claro. Es que la gente necesita estar acompañada.
El evento más importante del año en el país, en México. A ver ahora cómo solucionan este cotarro, porque yo no sé si tendrán comida, bebida y espacio para 1.200.000 personas venidos de todo México.
Tú imagínate ahora mismo que tienen que estar ya preparando los sándwiches y los gusanitos. Es que, imagínate, o sea, y son mucha gente, habrá que hablar con los de Risi.
Unos, ¿cómo son? Unos triskis.
Unos triskis, que son maravillosos, de nuestra época.
Bueno, habrá también Fosquito, seguramente. Hacía dos décadas que no lo conseguían, pero su último trabajo les ha hecho merecedores de un nuevo número uno, Pulpo. Los Rolling Stone están de enhorabuena porque ya han vendido 106.000 ejemplares de su último álbum, del Blue and Lonesome. A lo largo de su carrera, la banda ha estado en lo más alto de las listas de venta de Reino Unido 12 veces. Y la última fue en 1994. Quedar.
Me parece increíble, además es un paso nuevo hacia el blues que no me lo esperaba por parte de los Rolling y suena muy bien.